Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.
Activa tus sentidos en territorio creativo.
Dibujos, letras y trazos. Siete artes, una motivación. Retratos.
Continuamos en territorio creativo, donde la imaginación es lo más importante, y hoy tenemos a un combo de invitados absolutamente maravilloso. Son unos tesos y vamos a hablar de un tema súper interesante. Se trata de Danilo Roa, Judy Paola López y Carlos Manosalva. Manosalva, ¿cierto? Ajá, okay. Conocido como Charlie Salva, okay, además.
Correcto.
Bueno, yo les cuento que Danilo es ingeniero de sistemas, músico y productor de audio. Tiene discapacidad visual, que con el uso de herramientas accesibles también ha podido desarrollar esa producción de audio en todas sus etapas: la grabación, el dibujo de sonido, la edición, la masterización. Además de eso, su experiencia como músico, director de orquesta, cantante y bajista eléctrico en compañía de dos músicos fueron los creadores de la banda sonora de la audiopelícula Organismos. ¿Qué tal eso tan maravilloso? Y además también actúa en Organismos. ¿Cómo vas, Danilo? ¿Cómo estás?
Sara, muy contento, muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí hoy en este magnífico programa.
Nosotros estamos felices de que hayan venido. Además, que ustedes saben que yo amo que los invitados puedan estar acá con nosotros en cabina. Me emociona un montón. Me da mucha alegría escucharlos acá cerquita, poderlos conocer. Eso me alegra un montón. También entonces Judy es abogada, es una persona con discapacidad visual que ha estado encargada de todos los trámites administrativos, logísticos, y quien además también tomó esa aventura de ser actriz en esta audiopelícula. Judy, ¿cómo vas?
Bien, muchísimas gracias, Sara, por esta invitación. De verdad que es un placer estar aquí y contarles esta experiencia maravillosa que no se pueden perder.
Definitivamente, me encanta, me encanta. Y pues Carlos, o Charlie. Charlie, él es artista, músico, arreglista, es licenciado en música de la Universidad Pedagógica, es pianista que ama el jazz y también la música en todas sus expresiones, y hace parte de Suga Forever Music, y además también fue actor entonces en Organismos, y me encanta tener ya el combo completo. Carlos, ¿cómo vas?
Muy bien, Sara, gracias por la invitación, y bueno, es un placer acompañarlos en este programa.
Maravilloso, para nosotros es un placer conocerlos y conocer un poco más de esta película, que suena muy, muy cool. Que para empezar, yo quiero que nos cuenten qué es una audiopelícula. ¿Quién me quiere contar? Danilo, adelante.
Sara, nosotros cuando hablamos de película, es la forma en que construimos una historia, la dinamizamos y de esto hacemos un gran producto de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. En el caso de nosotros, quisimos construir un elemento de entretenimiento muy bonito que se llama audiopelícula, o sea que es audio y es una película. No uh-huh. tiene imagen, pero tiene un contenido en audiodescripción que nos permite disfrutar de esta película. Además, Sara, te cuento, y a ti y a todos los oyentes, que tiene un componente auditivo muy interesante, que es sonido 3D 360 envolvente. Oh, wow. Holofónico.
¡Wow! ¿Qué es eso último? ¿Qué tal? Ingeniero tenía que ser acá dándonos cátedra. ¿Qué es eso último que dijiste?
Bueno, el sonido holofónico es cuando tenemos sonido en movimiento. Por ejemplo, si hay unos pasos que se desplacen de izquierda a derecha, si hay un helicóptero, por ejemplo, uh-huh. que se desplace, que suba, que baje, o sea, es sonido 360. No es sonido central, sino es sonido estereofónico 360 holofónico.
¡Ay, me encanta! Eso está súper, súper chévere y suena muy maravilloso. Judy, ¿alguna vez en la vida habías estado cerca y habías participado de una situación así, como un podcast, algo un poco menos profesional, que luego se haya convertido? Porque me imagino yo que audiopelícula, pues no, porque eso suena muy innovador, pero ¿algo similar habías hecho antes?
No, realmente nunca. O sea, digamos que lo que más me ha acercado por ahí es a a hacer algo de pinitos de canto, pero de ahí a hacer un podcast, un video, y digamos que es necesario porque hace parte de nuestra nueva era y, uh-huh. y desde cada una de las profesiones ya lo podemos desarrollar de esta manera. Pero no, nunca había tenido esa experiencia, es la primera vez que participo en un... digamos, en un proyecto de estos que me sacó lo mejor de mí como actriz.
¡Ay, qué maravilla, qué chévere! ¿Qué tal es actuar con la voz? ¿Qué tal te pareció?
Es difícil. Es difícil, y sobre todo porque cuando uno está grabando, pues digamos que Danilo, que fue el director, siempre nos decía, es que no tiene que sonar Judy. Tiene que uh-huh. sonar el personaje.
Claro.
Entonces uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si uno no está acostumbrado a cambiar su voz, su acento, su risa? Uh-huh. Todo tiene que cambiar para que puedas personificar precisamente el personaje.
Claro, total. Bueno, un reto bien interesante del cual ya nos contarás un poquitito más. Se me ocurren un par de ejercicios interesantes. Bueno, Charlie, tú también fuiste actor, entonces en Organismos ya habías tenido la oportunidad porque tú pues eres músico, te enfrentas a un público, pues haces como un performance para la gente, pero ¿actuando ya lo habías hecho antes?
Pues digamos que empecé con algunos vinitos de actuación en otros medios, pero bueno, digamos que para estos formatos de audio telepodcaster, digamos que fue mi primera vez, uh-huh. sin embargo, pues no me fue mal tampoco. Sí, obviamente existen los nervios, existe, bueno, el tema de pronto de una parte, repetir, grabar, repetir, borrar, repetir, pero me se lo he disfrutado, ¿no? De todas formas es una experiencia bonita y que digamos que en la película ya le queda una experiencia a la gente, un estilo único de hacer una audiopelícula, y bueno, Organismos es la muestra, un botón basta de muestra a los demás, uh-huh. a la camisa diría el poema.
Total, me encanta. Danilo, ¿tú cómo llegaste entonces a la idea de dirigir una audiopelícula? ¿De dónde te surgió la idea? ¿Conociste un referente antes y dijiste quiero hacer algo similar? ¿O cómo llegó eso a tu vida? Porque además, músico y productor y cineasta.
Bueno, yo te cuento que de mis grandes pasiones es el cine. Uh-huh. A mí me gusta el cine en todas sus expresiones. Desde hace unos años se ha venido trabajando en todo el mundo el tema de la audiodescripción y todos los ajustes sí. razonables para las diferentes poblaciones con discapacidad. Entonces, siempre escuchábamos nosotros producciones que contaban con el sistema de audiodescripción. Soy compositor, soy músico, soy arreglista, explorador de todo el tema de la tecnología y la accesibilidad, y explorando una herramienta tecnológica para nosotros muy interesante. Cuando digo nosotros, me refiero a las personas con discapacidad visual, uh-huh. Que se llama Reaper, un DAWN. Y empezamos a explorar desde hace 4 años con unos compañeros de México, también con discapacidad visual, y nos dimos cuenta que este DAWN era muy potente y que podíamos hacer muchas cosas. Tenía un escrito hace unos años, Organismos, La Recompensa, como se llama la película, la audiopelícula, y yo quise participar en una convocatoria de IDARTES, el Instituto para las Artes aquí en Bogotá.
Sí.
Y dije, pues presentémonos con esta propuesta, vamos a hacerlo y tratemos de visibilizar muchas potencias artísticas que tienen las personas con discapacidad. Y ahí inició esta aventura. Cuando presentamos la propuesta para IDARTES, para el programa de Escultura, mejor dicho, eso fue, nos preguntaban hasta que logramos transmitirle la idea, y ahora podemos decir con gran orgullo que de todos los programas que se presentaron en Escultura, fuimos el primero en resultados.
Oh, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué momento tan emocionante! ¿Cómo se sintieron también cuando recibieron esa noticia? Porque ya es lo suficientemente maravilloso cuando quedas dentro de la selección de esas... De esos estímulos, pero además que quedaron en el primer lugar.
Uy, eso es como una satisfacción personal, porque digamos, llevamos alrededor de unos 4 años, creo que desde antes de pandemia empezamos a presentar algunos proyectos, entonces uno va como construyendo, se va formando, además que sí hay que destacar que actualmente el programa es Cultura Local, también se preocupa por la formación de los agentes culturales, y ¿sí? De que sepan formular un proyecto, de que sepan cómo hacerlo entender a la población. Entonces creo que eso se ha visto reflejado en el proyecto que hoy estamos mostrándole al mundo, ¿sí? Una de nuestras metas era pues visibilizarlo y difundirlo, y realmente estamos sorprendidos porque la acogida que ha tenido, la oportunidad de que esté en plataformas digitales, ha llegado a muchas partes, no solo del país sino del mundo, porque hemos recibido comentarios de diferentes partes del mundo, y pues no, felices porque al día de hoy tenemos ya más de 1200 reproducciones en YouTube, es decir que ya 1200 personas se han deleitado de este maravilloso producto.
En 2 semanas.
En 2 semanas.
En solo 2 semanas. Sí. Que justamente me emociona mucho saber que ya está disponible entonces.
Sí.
Desde el 28 de abril ya está disponible en YouTube, en Amazon, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales para que la disfruten. Y
bueno, y en YouTube.
YouTube, por eso.
Ahí en el canal de Danilo, el Terremoto Roa, hay organismos, la recompensa y la disfrutan.
Organismos La Recompensa es el nombre completo de la película.
Organismos La Recompensa.
Me parece genial, me parece genial. Bueno, además, Danilo el Terremoto, qué interesante. Qué interesante apodo. Le decía yo que si era un terremoto en la vida real. Pero que aparentemente no, que aparentemente es calmado, tranquilo. Ah, por acá hicieron.
Sí, él es calmado, es tranquilo.
¿Sí será? ¿Sí será?
Se lo dejo al público.
Que juzguen, que juzguen a ver si sí o no.
Ay, bueno, entonces ustedes tres hicieron parte de este maravilloso proyecto, pero también, sí, además de ser actores, de ser director, de ser de la parte legal, pues también hicieron la música. Carlos, cuéntanos un poquito de cómo fue la creación de la música para Organismos.
Bueno, digamos que nuestra parte en la banda sonora, pues ahí en el... pues encuentran un momento en que estamos de fiesta, estamos en la parte, tenemos un merengue, que es la machaca, está por ahí. Tenemos la charangumbia, charangumbia amazónica, está un ska, que es el tema principal de la película, y tenemos otra parte del tema principal, que es en reggae.
El reggae.
Sí,
ese, señora, es el tema principal.
La misión.
Tienen demasiados géneros musicales allí. Sí. ¿Por qué eligieron esos géneros musicales?
Bueno, Dani.
Señor Don Terremoto.
A mí siempre me gusta mucho que existe el dinamismo dentro de el sentimiento que debe causar una canción, ¿sí? Una canción, una pieza musical te debe transmitir emociones. Entonces, como la película, o como todas las películas, tienen momentos de emocionalidad, tienen momentos tristes, alegres, de esparcimiento, ¿cierto? Entonces, frente a eso trabajamos en todo lo que es la sonorización y las bandas sonoras de los momentos en que se desarrolla la película. Esta película se desarrolla en el Amazonas. Entonces, la frontera, digamos, colombiana, brasilera, peruana. Entonces allá investigamos cuál es la música común de ellos, qué es lo que escuchan en sus regiones, y encontramos que la charanga y la cumbia es algo muy, muy, muy significativo para ellos. Entonces dije, vamos a hacer una charangumbia. Nos hicimos una
charangumbia.
Charangumbia.
Me encanta esa mezcla, charanga y cumbia.
Y que bueno, digamos que no somos, digamos, los únicos en hacer parte de esta banda sonora. Obviamente la colaboración también viene del lado de allá, porque esto es Unión Colombia-México, ¿no, Dani? Uh-huh.
Nosotros en esta exploración de la que te hablaba de los campos digitales accesibles, etcétera, conocimos unos grandes amigos, compañeros de trabajo, en los cuales tenemos un canal en YouTube también, donde se expresan contenidos pedagógicos para el aprendizaje del manejo de estas herramientas digitales. Ahí conocimos a dos grandes compañeros músicos, actores también con discapacidad visual, y nos reunimos y les dije, bueno chicos, tengo aquí unos recursos, tengo aquí una historia, trabajamos, Entonces trabajaron con nosotros, ellos hicieron parte del diseño, de la masterización, actuaron, hicieron audiodescripción. Aquí hay que hacer de todo.
Lo que pasa es que nos tocó hacer de todo. Porque en principio, por ejemplo, la idea era que, pues, Danilo y yo estábamos como en el detrás, ¿sí? Sí. Como en la parte de, bueno, grabar, de editar, de lo administrativo y todo. Pero vimos un punto que dijimos, no, pero nos va a tocar también actuar porque, pues, necesitamos más actores.
El presupuesto.
El presupuesto.
Nada más y nada menos. Pues, bueno, ya vamos a seguir hablando entonces con estos tesos artistas, actores, músicos, abogada, todas esas cosas geniales. Y a seguir hablando, por supuesto, de organismos, la recompensa, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Y después de esa pequeña pausa vamos a escuchar precisamente La Misión, parte de la banda sonora de Organismos.
Estás escuchando Territorio Creativo.
El famoso oro blanco de mi país, una nueva historia tiene ya. Más lamento tenerles que decir, se parece un poquito a las demás. Muerte y violencia para conseguir la más pura que puedan encontrar. En Colombia no se cansan de pedir que esta historia llegue a su final. Risco y Gigi de México llegarán siguiendo las órdenes del gran patrón. Ellos tienen que buscar y reclutar.
La Misión, una canción que hace parte entonces de la banda sonora de esta increíble audiopelícula, la primera que yo he conocido en mi vida, además de Organismos, La Recompensa. Yo quiero saber entonces quiénes estaban cantando ahí. Escuché dos voces. A ver,
bueno,
¿quién
estábamos,
se expone?
Estábamos con Carlitos. Y aquí Danilo, el Terremoto Roa y la música de nosotros, todo lo hicimos de forma accesible con nuestros instrumentos, utilizando instrumentos virtuales, todo totalmente inédito.
Ay, me encanta. La canción además está bien, bien chévere. Es un reggae, como bien nos lo estaba diciendo Carlos, muy, muy interesante. Pero, ¿escucharon ustedes la letra de la canción? Creo que ahí también podemos empezar a entender mucho de lo que está hablando Organismos, La Recompensa, y que, pues, nuevamente la invitación es para que todos nuestros oyentes vayan y la escuchen, la conozcan, que además, como están todas las plataformas, fácil, la pueden ir escuchando cuando vayan en el carro, cuando vayan viajando a su trabajo, cuando estén en la casa descansando. O sea, hay muchas opciones y está fácil de escuchar y de encontrar. ¿Cuál fue para ustedes el mayor reto de hacer esta audiopelícula? Voy a arrancar entonces con Danilo. ¿Cuál fue el mayor reto para ti?
Yo siempre digo que tú en la vida debes tener una idea y un millón de argumentos. Entonces, tal vez lo difícil al inicio era decirle a todas las personas, a los jurados, a todas las personas de Impulsa Colombia, a los de Escultura, esto sirve para generar visibilización en los procesos de inclusión laboral, artística, etcétera. Teníamos que ejemplarizar con la audiodescripción que, por ejemplo, lo mencioné de manera respetuosa, que hace Netflix, Apple Music, Amazon Premium, que es un ajuste razonable para las personas con discapacidad visual. Entonces, hacerles entender, digamos, la importancia de permitir que la información llegue de manera adecuada a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, ese fue un reto. Claro. Y lo bonito es la disposición que tuvieron las personas de investigar, de acercarse a nuestro proyecto y de darle la oportunidad a personas con discapacidad de mostrar diferentes talentos artísticos.
Ay, me encanta. Bueno, para ti, Judy, ¿cuál fue el mayor reto que tú enfrentaste?
Bueno, digamos que yo como médico, todo más a lo administrativo. Uh-huh. A veces el mayor reto también es poder organizar logísticamente todo para que se vaya desarrollando, ¿sí? Porque todo tiene sus etapas. Entonces, desde el momento en que nos postulamos, desde toda la formación, hasta que nos dijeron, listo, fueron ganadores del estímulo. Uh-huh. Y de ahí empezar a pensar, bueno, ¿y ahora quién va a actuar? ¿Ahora quién va a hacer la audiodescripción? ¿Ahora quién? ¿Cómo vamos a grabar? Digamos que en la casa se cuenta con un estudio básico para uh-huh. grabación.
Un home studio.
Pero entonces necesitábamos grabar en unos horarios que no nos interrumpiera el sonido de los carros, el que viene el aguacate, el que viene la arepa, todo. Entonces, eso fue otro de los requisitos que tuvimos que hacer, buscar las personas que estuvieran dispuestas a actuar, pero que la condición también era actuar en las noches. Entonces, hicimos 9 jornadas de grabación entre 10 de la noche y 5 de la mañana.
¡Ay, qué intenso!
Sí, era nuestro horario, y en el día dedíquenos a otras actividades también adicionales de la película. Empiece a enviar el material a México para el apoyo de los compañeros que estaban en edición, después revise, después que quedó mal, que corrija. Y el tiempo empieza a apretarlo a uno, uh-huh. apretarlo, porque pues todos estos proyectos tienen unos términos, ¿sí? Y precisamente para el 28 de abril teníamos que entregar ya el producto listo. Y bueno, creo que lo logramos logísticamente, lo logramos organizar. Las personas que participaron, que en total fueron 9 personas con discapacidad visual y una persona que fue nuestra community manager, que pues no tiene discapacidad, fue la única que no tenía discapacidad. Pero creo que lo trabajamos con toda la dedicación y fue muy satisfactorio que al final todos dijeran, nunca me imaginé estar en esto. O sea, nunca.
Claro, es que es una experiencia diferentísima.
Uh-huh. Entonces ha sido muy gratificante los comentarios, gratificante para los que participamos, porque es como quedar tatuados en un momento de la historia y que nunca va a desaparecer. Esto ya quedará para siempre.
Qué hermoso, es verdad, uh-huh. es verdad. Ya quedó ahí para toda la vida. Bueno, Carlos, ¿para ti cuál fue el mayor reto?
Bueno, ya un poco resumiendo lo que dijo Danilo y lo que dijo Judy, pues también para resaltar que la parte de producción, obviamente, desde la, digamos, la adecuación de la letra, la adecuación de la musicalización de los géneros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene como un sinnúmero de armonías en la cabeza, que suene esto así, que suene envolvente, que el sonido obviamente capte la atención del público, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, como banda sonora, pues era un reto grande. Pues, ya la actuación y todo, pues obviamente, sí, el tema, la entonación, el ingeniero y todo, obviamente mi personaje, el ingeniero, era un reto grande, sí. Pero más grande. Hacer el reto sobre todo de la producción de los 4 temas de la banda sonora, que nos iba a impulsar a tener acogida, y bueno, ya que uh-huh. la tenemos.
Pues me encanta que después de ese esfuerzo, después de esas jornadas tan largas de grabación en la noche, probablemente sin dormir demasiado porque además pues el resto del día estaban haciendo otras cosas, claro. Pues lo lograron y salió a la luz esta maravillosa película que yo ya estoy aquí como, bueno, ahorita que salga me voy en el carro escuchándolo.
Eso.
De verdad, está maravilloso y me encanta.
Aprovecha,
me
los trancones para poderlas oír toditas.
Que hay que tomarlo el lado bueno de los trancones, exacto. Claro que sí, me parece maravilloso.
No es solo ir en 300 metros, no, es también es oír la trama de la película y el sonido, el 360 envolvente holofónico, es el objetivo de ese formato es ese, que la gente, claro. ¿Cómo te digo? Deje volar los sentidos, uh-huh. si es necesario. Bueno, el que va manejando no haga eso, por favor. Pero en su casa, con sus audífonos, estéreo, cierre los ojos y imagínenselo por un momento. Ay, con chévere. Todo el relato, la escenografía, todo. Y pues obviamente el 360, los movimientos, toda la parte sonora y el sonomontaje es gracias a que para que la imaginación vuele y para que los sentidos tengan otro rumbo.
Sí, completamente.
De ver una audiopelícula.
Qué invitación tan bonita. Uh-huh. Qué invitación tan bonita que nos concentremos ahí y escuchemos y disfrutemos esta maravillosa película Organismos,
La Recompensa.
Bueno, ustedes acaban de mencionar que tuvieron un equipo de muchas personas. Uh-huh. Yo quiero que nos cuenten entonces, además de ustedes tres, quiénes hacen parte de este equipo. ¿Quién nos cuenta?
Yo quiero enviar un saludo muy especial a dos grandes amigos en México y también grandes artistas. Al maestro Hugo Alberto Macías, él es tubero y a su misma vez también es productor musical, al igual que yo. Al maestro Alfredo Ledesma, cantante, músico, productor, igual que yo también profesor de informática. Enviarle un saludo a una compañera, Ginette Lorena Villamarín. Ella es cantante también, compañera de nosotros de la orquesta. Enviarle un saludo muy, muy especial a Diana Jiménez. Ella es estudiante de Derecho. Además de eso, es escritora ya con una producción literaria en el mercado. Enviar un saludo también a un chico que está iniciando en la producción, Martín Herrera, que hizo también parte de nuestra producción, de nuestro staff de actores. Al maestro Brian Triana. Brian es un chico muy particular porque además de ser actor, de ser músico, ahora es un deportista paralímpico, es uh-huh. el octavo ciego nadador que hay en el mundo. Es ciego y es colombiano y está con nosotros en la película.
¡Ay, qué maravilla!
Bueno, no sé, de pronto a Cecilia. Sara, Cecilia, Sara Marcela Biesner, una compañera también muy, 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 muy especial. Hizo un papel muy difícil. A ella también un saludo muy especial. Y con todos ellos, realmente con todos ellos.
Y a Javier.
A Visco.
Visco, Javier.
Javier Hernando Peralta, psicólogo, también con discapacidad visual, muy profesional. Todo este equipo, y bueno, y a nuestras familias, a todas las personas que nos ayudaron. Al maestro Fernando Verdosa, en México también, que él nos permite. Construye unas letras para las bandas sonoras, al maestro Manuel Alejandro Dávalos de México. Bueno, a todo este equipo humano que hizo posible esta idea, una realidad hoy en el mundo audiocineasta.
Absolutamente maravilloso. Además, qué bonito que seguramente se acercaron mucho en esas largas noches de grabación.
No, pero lo tuvimos que hacer muy, estructuralmente, porque uh-huh. en un principio pensamos eso, listo, todos en la noche a grabar. Y yo dije, pero no, pues espera, porque creo que si llegamos todos a grabar, no vamos a avanzar mucho. Entonces empezamos a estructurar, listo. En la escena 1, ¿quiénes están? Está el ingeniero Gigi, listo. Entonces va a venir el ingeniero Gigi esta noche. La siguiente noche viene Visco y Tijeras. La siguiente noche viene el comandante y la enfermera. Sí, entonces así lo hicimos y creo que fue la manera que nos funcionó y nos fluyó.
Rindió más el trabajo porque pues nosotros pensábamos que ya van a ser más noches, digamos que 9 noches para hacer todo eso. Y bueno, aparte el máster, aparte todo, obviamente era un trabajo arduo de todos porque, pues, hombre, había que hacerlo por turnos igual, como dijo Judy, para poder que se hiciera más óptimo el trabajo. Y, pues, bueno, funcionó y lo logramos.
Maravilloso, me alegra muchísimo de verdad saber que se logró, que no perdieron la cabeza en el proceso. Ay, no. Pero no, creas. Pero se logró.
Sí, obviamente, sí, hay momentos en que uno está... No, como nublado, anulado.
Está bloqueado.
Sí, exacto. Como que la cabeza no da para más, pero pues uno dice, ya los últimos esfuerzos son los que cuentan. Entonces había que hacerle toda la, como dicen en México, echarle ganas.
Sí, total, total. Y bueno, ya en retrospectiva es más fácil mirar esos momentos de pequeñas crisis sí. que hacen parte de la creación en general. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes por qué creen que es importante hacer producciones como estas, cuyo elenco, cuyo equipo sea personas con discapacidad visual?
Sara, mira, siempre desde que estoy en procesos de educación y de inclusión para las personas con discapacidad, siempre creo en que todas las personas tienen diferentes potencialidades. Entonces, si nosotros, digamos, podemos juntar ideas, podemos aunarnos a proyectos para lograr la visibilización de esas capacidades y le mostramos a las personas, al público, al Estado, a las instituciones, que existen muchas formas y muchos dinamismos de generar inclusión y más siendo agentes culturales, ¿cierto? Uh-huh. Buscamos esos campitos, esos espacios, porque realmente... La persona con discapacidad también debe ser partícipe de estos procesos. No se trata de que solo me den, bueno, etcétera, no. Se trata de decir, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, tengo las capacidades de hacer esto. Y entre todos, entre medios de procesos asociativos, institucionales, entes privados, y también desde el factor humano y social aportativo, se construyen estas visibilizaciones.
Maravilloso, me parece importantísimo entonces que podamos tener esto en cuenta y que ojalá cada vez se generen más y más de estos espacios, que de pronto las personas que hoy nos escuchan que tengan una discapacidad visual o algún tipo de discapacidad, pues que se animen también a generar estos espacios, no solamente porque va a ser muy importante como una representación, como poder aprender, sino porque estos espacios son escasos. Son escasos. ¿Ustedes cómo ven también la movida cultural en torno a la discapacidad visual, pues más allá de las cosas que ustedes mismos están haciendo?
Mira que, por ejemplo, para nosotros fue muy satisfactorio que en el programa de escultura local, donde pues ganamos este proyecto, fuimos la única, o sea, fuimos los únicos agentes culturales con discapacidad. Uh-huh. Porque no era una convocatoria exclusiva para discapacidad, y eso es muy valioso, ¿sí? Porque existen convocatorias exclusivas para discapacidad, donde se presentan diferentes agentes culturales con discapacidad, pero pues realmente a veces puede generarse una exclusión, ¿sí? Yo pienso que la real inclusión es donde compitamos de manera de manera igualitaria todos los agentes culturales, ¿sí? Que no tengamos que hacer diferencias, sino que simplemente el talento, el arte, lo que se muestra como agentes culturales, sea lo que otorgue esos estímulos. Entonces, para mí sí es importante que las personas participen en todas las convocatorias, pero que no solo sean en las exclusivas para discapacidad.
Súper chévere, súper, súper chévere abrir esos espacios, no solamente a los círculos de las personas con discapacidad, porque creo que nosotros todos hemos también como sectorizado esa oferta cultural tan bonita que hay desde diferentes partes, desde diferentes talentos, y de verdad que me parece absolutamente maravilloso esto que hicieron y me encanta que vamos a poder escucharlo y vamos a poder conocerlo. Se nos está acabando el tiempo, por desgracia, pero entonces yo quiero que nos regalen una invitación a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, para que les digan por qué deben escuchar y ver con sus oídos si vale la pena la expresión Organismos la Recompensa.
Vamos a invitarlos a que agudicen sus sentidos y que tengamos una nueva oportunidad de expresión cultural en lo que al arte se refiere. Organismos la Recompensa te da la oportunidad de encontrarte en una historia, en un dinamismo donde el factor del sonido y el factor de la actuación auditiva te va a inmergir en una oportunidad artística interesante.
Maravilloso. Danilo, Judy, Carlos, mil gracias por acompañarnos hoy. Te vi coger impulso ahí. ¿Quieres decir algo, Judy?
Te iba a decir que esto también es una invitación a no solo al público que se va a deleitar de este producto, sino también a toda la empresa pública y privada, para que al escuchar esta película de verdad se sorprendan, porque todas las personas, sin distinción de raza, discapacidad, de género, tenemos muchas habilidades artísticas. Y si se les da la oportunidad, de verdad que se van a sorprender.
Me encanta. Y ahora sí, Mil gracias por acompañarnos, Danilo, Judy, Carlos. Qué maravilloso conocerlos, conocer este proyecto, esta realidad, ya no es un proyecto, esta realidad maravillosa que es Organismos, La Recompensa. Escuchar que ahí ya quedamos antojados con ese poquito de la canción que escuchamos. Mil gracias, además, por venir hasta acá, que nos encanta siempre tener a nuestros invitados aquí sentaditos con nosotros. Y esperamos que vengan más películas, más audiopelículas.
Claro que sí.
Ay, redes sociales, rápidamente.
Bueno, invitarlos primeramente en nuestras plataformas digitales, así como Danilo, El Terremoto Roa, Audiopelícula, Organismo, La Recompensa, Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera. Y en YouTube como Danilo, El Terremoto Roa, Organismos, La Recompensa. Invitarlos a que se suscriban, a que le den me gusta, a que compartan y sobre todo que disfruten esta emoción sensorial en lo que al audio se refiere.
Muchísimas gracias, y nosotros por ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresaremos con mucho más en Territorio Creativo, donde
más humanos, menos límites. Territorio Creativo.
Continuamos en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante, y es momento de hablar con una amiga de la casa. Juntas hemos trabajado en nada más y nada menos que una maravillosa exploraneta. Yo ya la siento cercana, y se trata de Tatiana Morales. Ella es comunicadora social, es periodista, especialista en gerencia. Ay, se me enredó la lengua. Ella también hace parte entonces de la producción de audio, de este mundo de la radio, porque desde el 2019 es la coordinadora de Unisabana Radio. Estudió producción de audio y la mayoría de sus experiencias están relacionadas precisamente al trabajo en emisoras y emisoras universitarias. Y le damos la bienvenida hoy, Tatiana, qué alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, Sarita, muchas gracias. Un gusto acompañarlos de nuevo.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta vez ya un poco diferente en esta ocasión, respondiendo preguntas, claro, no elaborando programas.
En otro rol diferente, total. Pero feliz de estar de nuevo acá.
Ay, qué bueno, nosotros también estamos felices de que nos acompañes. Y bueno, vamos a hablar entonces de la radio, de hacer radio, de escuchar radio. Y yo quiero que primero nos cuentes por qué decidiste irte por ese camino de la radio. ¿Qué te llevó a conocer, a explorar y a trabajar en este mundo?
Pues justamente escuchar la radio en una época de hace algunas décadas, cuando la radio era la única compañía porque había un racionamiento de luz a nivel nacional. Entonces no había nada más que hacer en casa que escuchar la radio con pilas y, por supuesto, la música. Entonces, en una época en que se hacían unos programas radiales muy entretenidos e interesantes entre noticia y entretenimiento, y en que las emisoras musicales tenían mucha fuerza, la radio siempre fue una gran compañía para absolutamente todo, para hacer trabajos, para los desplazamientos, y ese amor del lado de oyente pasó luego a convertirse en mi profesión, por querer saber cómo funcionaba todo detrás de lo que ya había oído y me había encantado.
Claro, desde que tú comenzaste con la carrera de comunicación social, ¿ya sabías que querías hacer radio o fue como una revelación que fuiste teniendo a lo largo de la carrera?
De hecho, empecé a hacer radio antes de empezar la carrera.
Ah, bueno.
Cuando estaba en el colegio, una profesora, cuando estaba terminando en décimo, en once, no recuerdo, nos puso a hacer un trabajo que tenía que ver como nuestra planeación del futuro, cómo nos veíamos en cierto tiempo, a qué nos queríamos dedicar. Y aunque estábamos en el colegio, el trabajo era muy serio, de averiguar qué íbamos a hacer, cuánto costaba, dónde podíamos estudiar. Y así encontré una academia de producción sonora que me permitía empezar a estudiar ahí sin haber terminado pues aún el colegio. Entonces, los fines de semana estudiaba producción sonora mientras terminaba el colegio, y ahí me encaminé a decir realmente si es la comunicación, porque estudiar ahí me abrió puertas para empezar a leer noticias en un noticiero, en una emisora en AM, y aún ni siquiera estaba en primer semestre de la universidad.
¡Wow! Eso está muy interesante. Ay, me encanta. Un poquito de envidia, siento.
Yo creo que todos tenemos un tiempo en el que esos dones y talentos que nos ha dado Dios, como que uno los va explorando y dice, uy, sí, realmente esto era lo mío, pero a veces llega antes o después de determinada época. Pasa algo particular en la vida para que ese momento llegue.
Sí, total, eso es súper cierto, pero me encanta que hayas entonces empezado a hacer radio desde, pues desde que eras todavía una adolescente. Me parece absolutamente bellísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Ya llevas entonces varios años haciendo radio, ¿y qué es lo que más te gusta?
Sí, yo creo que el hecho de poder jugar, ¿sabes? He hablado mucho de eso con algunas personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, y como cuando uno tiene un hobby, algo que hace por amor, por pasión, por gusto, y eso se convierte en tu trabajo, lo disfrutas 100%. Y lo que pasó conmigo fue que siempre disfruté la radio, o como oyente o como realizadora. Algo que no te conté también es que cuando era niña y adolescente, al pueblito donde siempre íbamos de vacaciones familiares, o sea, Semana Santa, mitad de año, fin de año, también allí había una emisora, y yo iba y me sentaba a mirar a los locutores trabajar, y luego me dejaban dar la hora, y luego me dejaban horas enteras presentando canciones y hablando con los oyentes. Entonces eso para mí era un juego, y que mi juego se convierta en mi profesión, pues es un disfrute absoluto.
Absoluta y completamente. Qué genial y qué interesante que hayas tenido esa oportunidad, que hayas buscado esa oportunidad y que te la hayan dado.
Sí, exacto. Pues imagínate, era un pueblito, habían dos o tres personas trabajando en la radio, muy pocas, y cuando yo llegaba en época de vacaciones, decían, ah, bueno, llegó Tatiana, entonces nosotros vamos a descansar, y ella, qué chévere, de gratis. Pone música, habla con los oyentes y juega a la radio, y yo feliz. No me ganaba un peso, pero ganaba mucha experiencia y mucha alegría.
Ay,
y eso es lo que me llena, y me hace dedicarme hoy a lo que hago ya, pues, profesionalmente, pero con esa experiencia que tú dices de gratis. Pero cada oportunidad que te hacen, así te paguen o no te paguen, te está enseñando un montón de cosas en la vida, si es algo que realmente te gusta.
Completamente, qué chévere, qué bonitas experiencias tuviste antes de dedicarte tiempo completo entonces a esto. Y qué genial que tuviste esas oportunidades, porque igual creo que no todo el mundo puede ir y tocar las puertas. Ya, bueno, sí, adelante.
Sí, sí, a veces es cuestión de preguntar, y eso que pues, yo me considero una persona tímida, o sea, no es que yo, ay, sí, súper entradora, pero lo que te digo, yo creo que cuando uno le gusta algo, por lo menos está ahí para decir, quiero aprender, quiero mirar, y creo que así han sido todas las experiencias. Cuando estaba en la universidad, cuando yo estudié, no, digamos que a los comunicadores no nos enseñaban como tal, o por lo menos no donde yo estudié, el manejo de una consola, porque eso lo hacía un técnico, un ingeniero. Entonces el ingeniero está allá, y a ti te enseñamos toda la parte de realización de libretos y de hablar en el micrófono y de producir un programa, pero no de accionar la consola. Pero yo pasaba todos los huecos que no tenía clase allá preguntándole al ingeniero, ¿y para qué sirve este botón? ¿Y cómo se hace tal cosa? Y lo mismo sucedió. Luego terminé haciendo la práctica, siendo la única estudiante que sabía manejar las consolas, porque a nadie más se lo enseñaban, pero yo era muy preguntona porque me gustaba.
Me encanta, me parece súper chévere, y esto me lleva entonces a preguntarte cuál es el rol que ahorita tienes y qué haces dentro de la radio. O sea, pues ya sé que eres la coordinadora, pero ¿qué hace una coordinadora de una estación de radio universitaria?
Bueno, la ventaja que tienen las radios universitarias a veces sobre otra radio comercial o convencional es que son como un laboratorio de prueba y error, un espacio para aprender. Y a mí me encanta y me disfruto mucho estar acompañando esos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, desde la coordinación, básicamente respondo porque todo funcione como debe funcionar. Desde la planeación, desde que hay una parrilla, o sea, un horario en el que cada cosa debe salir, de verificar cómo son los contenidos de cada programa y que lo que se planea en el papel se cumpla al aire. En el caso de las radios universitarias, pues velar porque todo el contenido de alguna manera tenga un sentido educativo o formativo, además del sentido del entretenimiento, pues la idea también es que los contenidos tengan valor, un valor positivo y agregado, y eso pues es también parte de la verificación. Encargarse de hacer alianzas, o sea, hay como una parte administrativa, medio logística, de lo que es la proyección social de una institución educativa, y otra parte pues que es práctica con la producción sonora, y es justamente eso, acompañar los contenidos y verificar pues que todo salga como se planea o mejor.
Bueno, maravilloso. Entonces, para todas esas personas que nos están escuchando hoy, Tatiana, comencemos a contarles cuáles son los diferentes roles de las personas que trabajan en la radio.
Bueno, digamos que hoy en día que está tan de moda todo lo de la inteligencia artificial y que hay muchos programas y algoritmos y cosas que pueden hacer cosas en lugar de nosotros o ayudarnos, tenemos que ser como muy cautelosos de decir, aquí necesitamos una persona, aquí nos apoyamos en la tecnología. Uh-huh. Obviamente para que algo suene al aire o lo que llamamos a través de una señal de streaming o una señal de amplitud o frecuencia modulada a través de un radio convencional, pues todo eso se puede hacer hoy en día con mucho software o de manera casi automática. Uh-huh. Pero hacer radio no es solamente programar franjas musicales, sino que están los contenidos, como lo que estamos hablando. Así que también tiene que haber una persona justamente eso, encargada de la programación. Muchas veces dicen, ah, no queremos tener una radio. Bueno, ¿y qué vamos a poner ahí? Ah, no sé, por ahora música. Uh-huh. Bueno, sí, pero hay que tener algo más que música, porque pues eso no es solo la radio. Entonces hay una planeación de un contenido y entonces debe haber un programador, una persona que está pendiente de producir, es decir, que verifica un productor cómo es ese contenido, la calidad de ese contenido, y pues trabaja de la mano con quien programa para saber que siempre va a haber algo que poner donde se planeó poner. Uh-huh. Y obviamente está la parte del control master, o esa persona que les decía, puede ser un ingeniero, un estudiante, o una persona que se prepara para conocer cómo funciona técnicamente todos los equipos que sirven para grabar y para emitir luego los contenidos. Pues verificar el estado y niveles de micrófonos y de otros equipos que van a reproducir el contenido que va a salir al aire. Y por supuesto están, en este caso, no sé, locutores, periodistas, realizadores, que se sientan frente al micrófono para leer un libreto o para contar una historia o para proveer de ese contenido, para entrevistar a algunas personas. Así que es un equipo de trabajo que a veces lo llamamos la mesa de trabajo, pero uh-huh. No es la mesa, sino el equipo de gente que está a cargo de la realización como tal de un programa. Y también pueden haber editores, que son personas que luego, antes o después de la realización, van a pulir mucho más el contenido, o dependiendo si ese contenido va a subir a otras plataformas, pues se edita o se organiza de determinada manera, a veces diferente como salió al aire, a veces igual, pero verificado.
Bueno, entonces ya que tenemos en cuenta todos estos roles que hay en la radio, hay algo en algunas... Muchas personas hacen lo mismo, en otras hay incluso más roles. Por ejemplo, acá en Exploremos también está la parte de la asesoría pedagógica, además de todo uh-huh. Eso que nos contó Tatiana. Pero entonces, Tatiana, ahorita eres coordinadora y ya nos contaste todas las cosas que hace. Pero, ¿cuál es tu rol favorito en la práctica a la hora de hacer radio?
Ah, eso es como la gente que actúa y canta y le preguntas qué le gusta más. Es lo mismo lo que te estoy contando, porque a mí me gusta muchísimo hablar, o sea, entrevistar, conocer gente, digamos, que tú admiras y que tú dices, uy, quisiera saber cómo esta persona hace su trabajo en profundidad. Y entonces tengo un programa de entrevistas ya hace 14 años, que lo venía haciendo mucho antes de estar acá, y me disfruto muchísimo eso, ubicar a alguien y decir, quiero saber cómo hace este trabajo esta persona, y sentarme y hablar con esa persona 20 minutos, media hora, una hora, y conocer todo su trabajo y compartirlo con los oyentes. Hacer entrevistas en radio me encanta, pero me disfruto demasiado, y le doy gracias a Dios de tener un trabajo como el que tengo, el poder estar acompañando la formación de estudiantes que se están formando profesionalmente como comunicadores. O sea, para mí no hay mejor trabajo que este en lo personal. Yo no quiero estar en un lugar diferente que ya responde como a otras dinámicas, porque así debe ser para que tenga éxito. Me gusta estar aquí desde los inicios, donde estás viendo a mucha gente con sus sueños y sus expectativas, tratando de decir, mira, el camino debería ser este, la forma en cómo se hacen las cosas es esta, pero tú eliges esto o lo otro. Así que esa parte de acompañar desde la academia, desde las instituciones educativas, me encanta.
Qué bonito eso, porque definitivamente también el enseñar o el apoyar esos procesos de aprendizaje nos llena mucho nuestro corazoncito, y son experiencias bien bonitas que podemos tener. Tatiana, a lo largo de toda esta carrera, que ya es bien larga porque arrancaste siendo una niña, diciendo la hora y presentando canciones, ¿cuáles han sido los momentos que para ti han sido más importantes y significativos?
Bueno, a ver, si me voy cronológicamente, por ejemplo, lo que te comentaba en aquel pueblito de Cundinamarca donde me dejaban dar la hora, por ejemplo, saber que mi abuelito, que ya en paz descanse, me escuchaba desde la casa, o sea, porque en los pueblitos, pues como es, no hay tantas emisoras como en las ciudades, el dial no es que esté lleno de posibilidades, sino que si acaso acoge una o dos emisoras por la frecuencia, pues mucha gente lo escucha. Entonces saber que en la casa la familia te escuchaba, pero escuchar a mi abuelito de 80 y tantos años orgulloso de decir, ay, la niña está hablando por la radio, eso era muy bonito, y yo feliz allá poniendo, como te digo, canciones. Entonces para mí esos momentos eran como valiosos y son cosas que uno no puede repetir, no te puede devolver en el tiempo. Otra cosa, lo que te comentaba, ciertas entrevistas de personajes que tú has admirado siempre o que nunca te imaginaste poder conocer en persona, porque me gusta tanto la música, mucho me gusta la salsa también. Entonces, no sé, 20 años después de haber estado escuchando desde el colegio a determinado artista, y un día tener la posibilidad de decir, lo voy a entrevistar y me voy a sentar con esta persona y le voy a preguntar cómo ha ido construyendo su carrera artística, de esos tengo varios momentos increíbles e inolvidables. Y ahora, desde la radio universitaria, algo que me produce mucho orgullo es por años acompañar a un chico desde que entra en primer semestre, verle su proceso de crecimiento profesional y hoy en día verlos haciendo un excelente trabajo en cadenas de televisión nacional o en radio a nivel nacional. Para mí eso es como tener la posibilidad de uno ver cosechado lo que se sembró, y no siempre pasa. Así que son tres momentos importantes de esta carrera para mí.
Bellísimo, bellísimo. Ahí ya empiezan ustedes también, oyentes, a sentir por qué la radio enamora tanto, aunque seguramente si ustedes están escuchándonos es porque también están enamorados de la radio. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresaremos con mucho más aquí en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante.
Estás escuchando Territorio Creativo.
Continuamos en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante, y yo les cuento que hoy estamos hablando con Tatiana Morales, quien es comunicadora social, ha hecho muchas cosas lindas en radio que ya nos ha estado contando, es actualmente coordinadora de Unisabana Radio, y estamos hablando de precisamente hacer radio, pero hay una cosa que también estuvo haciendo Tatiana y que aprendió a hacer por pura curiosidad, que es el tema del máster. Estar ahí, que es lo que hace Brian, lo que hace Eric, lo que hace Fernanda aquí en Exploremos, un espacio para aprender. Y yo quiero preguntarte, Tatiana, ¿cómo fue para ti también aprender ese proceso de ser máster? ¿Tatiana? Bueno, creo que tenemos un poquito de dificultades con Tatiana mientras volvemos a conectarnos con ella. Entonces, recuerden que nos pueden contar las diferentes preguntas que tengan. Tatiana, volvió.
Hola,
Tatiana. Hola. Listo, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchaste la pregunta que te hice o no alcanzaste a escucharme?
Sí, te estaba escuchando.
Súper. Entonces, ¿cómo es eso de hacer máster? ¿Cómo fue para ti aprenderlo?
Bueno, creo que lo primero, como decía yo, es como la disposición. Tal vez como no era algo que te estuvieran imponiendo y que realmente era algo que a mí me gustaba. Entonces tenía como los oídos abiertos, los ojos abiertos, la disposición de entender. Porque muchas veces uno puede decir, uy, no, eso es muy difícil, o esos son muchos botones, o esto parece muy complicado. Entonces, si uno tiene primero la disposición, pues ahí tiene una ganancia. Y como te decía, uno empieza por decir, bueno, ¿y este botón para qué sirve? Bueno, ¿y qué sucede si hago esto? Y también como en un ambiente de prueba y error, porque pues cualquier equivocación puede causar problemas, digamos, al aire, ¿no? Uh-huh. Si oprimimos el botón equivocado o no lo oprimimos, o si
claro que sí,
grabando y no estábamos grabando, y cosas por el estilo que pasan todo el tiempo mientras uno está aprendiendo, pues es importante.
Me río, pero porque me ha pasado.
Sí, claro. Pues justo acaba de pasar.
Tal cual. Algo sucedió.
Y puede ser algo muy simple, o sea, puede ser un botón, un fader, que es pues esa como palanquita que sube y baja, uh-huh, de las consolas. Entonces puede ser cualquier pequeño detalle y hace una grandísima diferencia. Y bueno, hoy en día la tecnología ha ido avanzando tanto que antes todo era muy muy manual, con perillas y botones que uno físicamente podía mover, y hoy es más computarizado todo. Entonces muchas veces hay cosas que están automáticas, hay canales o digamos partes de la consola que una sola parte hace varias cosas al tiempo. Y bueno, los elementos o los equipos o los aparatos pueden ser muy variados, pero tienen los mismos principios. Así como hablábamos de los roles, pues en las consolas, en los mezcladores o mixer para radio, digamos que cada parte tiene una asignación especial. Entonces hay una parte para los micrófonos, una parte para los otros equipos que reproducen sonido, o en este caso, por ejemplo, para que el teléfono salga al aire, o la música, o otro tipo de cosas que uno quiera como involucrar en la transmisión radial. Y lo importante del proceso y del rol es que uno tenga como muy claro ese mapa de cómo funciona esa consola. Aunque los principios sean iguales para todos, en cada radio, en cada lugar, hay una configuración y una asignación. Entonces, si yo la tengo claro, así tenga que anotarlo. A mí me enseñaron así, y yo enseño muchas veces como al antiguo, con dibujitos. Haz tu propio dibujito, marca tal cosa, no todo se queda en la mente, no todo lo resuelve tomarle una foto, sino que a veces necesitamos tener todas las referencias, porque pues los equipos a veces son unos más complejos que otros. Pero para mí ese es uno de los roles más importantes para la radio, porque aunque es una persona que normalmente no vemos o no escuchamos, de esa persona o de ese rol depende que todo salga como se planeó y que suene perfecto para que la audiencia lo disfrute.
Completa y totalmente. ¿Qué sería de nosotros sin los máster? No se puede, literalmente. Yo puedo no llegar, yo puedo llegar un poquito tarde, pero si Briancito no está aquí para poner una canción y rescatarme, se queda en silencio. Se queda en silencio y ustedes ponen Exploremos y no va a sonar nada.
Exacto, sí, es un rol muy, muy, muy importante.
Total y completamente. Bueno, ¿qué es lo que más te emociona a ti de hacer máster? Cuando haces máster, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Poder poner la música o la adrenalina del momento o poder escuchar de primera mano lo que está sucediendo en la radio? ¿Qué es para ti lo más chévere?
No sé, es como todo en general. Es esa adrenalina que tú dices, pero yo creo que uno la debe tener en cualquier rol. Porque cuando uno pierde esa atención, ansiedad y emoción que da el tener una responsabilidad, entonces puede embarrarla, porque o se relaja mucho o no se la toma tan en serio. Pero para mí muchas veces sentarse al frente de una consola de radio es como lo que le puede suceder a un piloto cuando se sienta en la cabina de un avión. O sea, hay tantos botones, tantos comandos, pero cada cosa que yo haga tiene una finalidad y no me puedo equivocar. Entonces, si yo me concentro de la misma forma porque estoy frente a la consola o frente al micrófono, o no sé si voy a dar una clase, lo que sea, pero tengo como mi concentración absoluta en ello, y recuerdo la gran responsabilidad que existe, sin dejarme llevar por el pánico, pero sí con la responsabilidad que tiene, pues igual me lo voy a gozar, porque es emocionante decir, esto depende de mí. Si pongo la música a tiempo, si abro el micrófono a tiempo, si corté cuando tenía que cortar, o sea, mil cosas. Un error, como les digo, pues es muy notorio, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Y uno como oyente también lo va a notar.
Claro.
Así, uy, se les quedó el micrófono abierto. Ay, estaban hablando y no le habían bajado la música. Son detalles. Pero pues luego cuando uno dice, ah, esto salió impecable, qué lindo, qué orgulloso me siento de que lo pude hacer bien.
Nah, qué momentos son esos, tan maravillosos. Qué bonito que pues también puedas hablar así de ese rol. Yo la verdad, pues medio entiendo lo que sucede, puedo grabarme yo solita a veces, pero la verdad para mí todavía es muy complejo entenderlo. De pronto un día Briancito puede ser mi profesor y enseñarme bien cómo funciona la consola, pero me parece fascinante y me parece genial cuando los veo súper concentrados y entonces suben un fader y bajan otro y abren un botón y cierran otro, además que también requiere una coordinación bien chévere, están haciendo como un poco de música ahí, su instrumento.
Sí, como los bateristas, con cada tal cual están haciendo algo diferente.
Tal cual. Pulpitos, ¿sabes qué será?
Exacto.
Pero se puede, sí. No se me vayan a asustar tampoco, queridísimos oyentes.
No, es de responsabilidad, pero se puede hacer. Aquí en la universidad, los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en diferentes áreas, y un área es radio. Así que llegan cada año muchos estudiantes queriendo trabajar en la radio, y pasamos 3 días de capacitación completa de cómo funciona todo. Y el último día es el examen, y en el examen es hazlo tú solo. Y obviamente ahí están con muchos nervios y mucho susto de no irse a equivocar, pero uno detecta, o sea, se empieza a dar cuenta quién, aunque esté nervioso, recuerda todo, puede mirar sus apuntes, o una persona que está súper tranquila, pero se le olvidó el proceso. O sea, no todo es estar tranquilo, pero no todo es estar nervioso, sino es tener muy claro lo que vas a hacer, y finalmente lo logras, no es algo del otro mundo.
Sí, claro. Si ahorita nos están escuchando personas que les gustaría hacer máster en una radio, que dicen, bueno, yo quiero estudiar, quiero hacerlo, quiero intentarlo, de pronto ya estoy en una radio y quiero aprender a manejar el máster, ¿cuáles son algunos consejos, algunas habilidades, algunas cosas que deben tener ellos en cuenta para poder hacer esto de la mejor manera?
Sí, claro. Primero la concentración, ¿sabes? Porque también pasa que hoy en día somos como bastante dispersos. Yo creo que también las redes y muchas cosas nos han acostumbrado a dímelo todo en 10 segundos porque si no ya en 15 me perdiste. Y
total.
No es así.
Y en por dos.
Tienes que estar concentrado. Exacto. Entonces a veces tienes que decir, ok, sí voy a prestar atención, sí voy a tomar apuntes, porque no todo se me va a quedar grabado de memoria la primera vez. Entonces, una recomendación es escribir, es anotar, más cuando muchas veces las consolas tienen cada una configuración diferente o canales asignados para cosas distintas, así que no está mal tomar apuntes, todavía en esta época se puede y estar muy concentrado. Y lo que les digo, tener la disposición, decir, ah, claro, yo lo puedo hacer. Lo que pueden hacer justamente es conocer. Yo también cuando estaba en el colegio hacía visitas a las radios más importantes acá en Bogotá que tenían sus estudios como de persona de colegio. Yo decía, quiero ver cómo funciona la televisora, quiero ir a mirar, quiero saber cómo funciona. Entonces, empezar por acompañar al que ya desempeña esa labor y prestar mucha atención de cómo lo hace para luego decir, ah, voy a anotar, voy a preguntar y un día de estos voy a poderlo intentar. Y pues simplemente es como la disposición absoluta, la concentración y no descartar el tener notas a mi manera, con mis esquemas, pero no todo siempre va a ser de memoria y más con un tema técnico.
Totalmente, me encanta. Pues bueno, Tatiana, ya estamos llegando al final de esta conversación tan chévere para entender también un poco mejor la radio, que a veces la escuchamos, pero no sabemos qué es todo lo que pasa detrás de ella. Y para cerrar, yo quiero que nos regales un mensaje a todos nuestros oyentes hoy para que sigan oyendo radio, para que se animen a hacer radio y, por supuesto, para que compartan todas esas cosas chéveres que se aprenden en la radio todos los días.
Bueno, pues mi mensaje sería, primero, darnos cuenta que todas las personas tenemos dones o talentos para algo. O sea, muchas veces en la vida podemos pensar, no, realmente yo no sé en qué soy bueno, pero date cuenta que sí, de las cosas a las que jugabas cuando eras más pequeño, ahí hay algunas habilidades. De aquellas cosas que disfrutas hacer y no te das cuenta en qué momento pasó tanto tiempo, pero que estás haciendo cosas con tus manos, o creando, o escribiendo, o armando, eso hace parte de los dones y talentos que tienes. Y como todos tenemos dones y talentos, lo más bonito es que tú puedas luego, cuando vas a tomar una decisión de tu profesión, de tu oficio, de tu carrera, decir, en esto lo puedo hacer porque soy bueno y además me lo voy a disfrutar. Y eso. Gracias a Dios que tienes habilidades para algo y poderte enfocar en eso, para mí es como el mejor regalo de lo que te puedes dedicar.
Qué bellísimo. Tatiana, muchísimas gracias por esas palabras tan chéveres, por todo lo que nos enseñaste. Creo que esta conversación ha sido muy inspiradora y muy enamoradora, de enamorarnos de la radio, total. Qué bonito, qué chévere, y ojalá sigas haciendo radio de muchas maneras, por muchísimos años, y que sigas disfrutando de eso que desde niña sabías que ibas a amar.
Sí, definitivamente. Yo jugaba a poner canciones y apagar y prender la luz, así de simple, cuando tenía como 8 años.
Tan divina.
Y aquí.
Ay, aquí estamos. Me encanta, Tatiana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto para mí. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros también nos despedimos por hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por aprender sobre comunicación inclusiva, sobre los roles de la radio, por hablar sobre este día tan importante que es el Día Internacional de la Convivencia y de la Paz. Tantas cosas lindas que hablamos hoy en Territorio Creativo y que por supuesto vale la pena que lo compartamos a través de www.radionacional.co/exploremos. Podemos allí compartir con todas las personas que sabemos que van a disfrutar este contenido. Estuvimos hoy con ustedes, Sara Elejalde en la conducción, en la producción estuvo Tatiana Silva, en la parte técnica Brian Alarcón, en la producción de audio Camilo Aldana, en la asesoría pedagógica Lucrecia Cabra y en el apoyo digital José Gómez. Les mandamos un gran abrazo y quédense conectados porque ya viene Un País, Muchas Familias en Exploremos, un espacio para aprender.
Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.